Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela. Hoy vamos a plantearos varias propuestas. Una de ellas es el APA del CEIP Tiso de Molina. Yo soy de Meapa, ¿y tú? Y otra, una radio escolar. A ver qué os parece. Vamos a comenzar con notas de prensa de la Federación Francisco Ginero de los Ríos. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Ginero de los Ríos, considera que el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la encuesta en marcha de un colegio de un centro piloto para alumnos definidos como excelentes no tiene encaje legal y solo busca desviar la atención de los verdaderos y graves problemas que tiene la educación madrileña y confundir a la opinión pública. Esta nota de prensa del día 6 de abril decía que la Federación considera que el anuncio realizado por la presidenta de la comunidad solo cabe entenderlo en un escenario preelectoral en el que afloran con facilidad las propuestas sacadas de la chistera y que carecen de cualquier análisis sosegado, que siempre debe hacerse cuando se habla de implementar políticas educativas. La FAPA entiende que esta propuesta no tiene encaje legal en nuestro sistema educativo madrileño. La LOE indica en su primer artículo, denominado Principios, y concretamente en sus dos primeros apartados, el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de discapacidad. Para la FAPA, este desafortunado anuncio, sigue el comunicado de prensa, busca desviar la atención de los verdaderos problemas de la educación madrileña y seguir desarrollando la LOCE, con la que solo hemos cosechado un empeoramiento progresivo y significativo de los indicadores educativos. Para muestra, un botón. Ponen de ejemplo, el abandono escolar en la Comunidad de Madrid ha pasado del 22,6, en el que estaba situado en el año 2003, al 26,3 en el año 2009, y desde entonces ha seguido empeorando hasta hoy. La FAPA pide que se descarten todas las medidas que se están usando para romper el sistema educativo madrileño, por las que se están agrupando el alumnado en grupos con diferentes derechos y otorgando más recursos a quienes menos lo necesitan. Si se quiere apoyar el alumnado excelente, estamos de acuerdo, pero con actividades de ampliación fuera del horario lectivo obligatorio, como se hace en todos los países cuyos sistemas educativos están consiguiendo buenos resultados y de los que deberíamos aprender en el sentido adecuado, y no solo para hacerlo justamente al revés, como ocurre ahora. Hemos encontrado otra nota de la Federación del día 6 de abril también. La Federación de la Comunidad de APAS de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, considera que la sentencia conocida hoy sobre el acoso escolar producido en un centro privado concertado demuestra que este fenómeno no afecta solo a un determinado tipo de escuela y que la Comunidad de Madrid se equivoca cuando quiere atajarlo con medidas punitivas y no aborda un adecuado tratamiento de la convivencia escolar, como plantearon la FAPA, Comisiones Obreras y UGT mediante la iniciativa legislativa popular que presentaron conjuntamente. La semana pasada tuvimos también otra nota de prensa, esta de la Federación, con la colaboración de la Comisión AMPA British, convoca una campaña de recogida de firmas para que no se seleccione al alumnado bilingüe de primaria en función de los resultados de la prueba Cambridge. La Federación, igual que esta comisión del AMPA British, pone o están pidiendo una recogida de firmas para que no sea la prueba de Cambridge la que determine la entrada o no del alumnado, por varias razones, y aquí se argumentan y justifican de forma razonable como, por ejemplo, son los propios docentes los que, mediante la evaluación continua y el conocimiento profundo del alumnado, los mejor indicados para la selección. Ese es el motivo por el que se ha iniciado esta recogida de firmas, que puede hacerse en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.com, pinchando en el enlace actualidad recogida de firmas, o en el otro sitio que la Comisión AMPA British ha abierto, en el enlace web petición pública. Bueno, como sabemos que hay próximamente cursos de formación, os recordamos que hay uno de gestión de APA y consejo escolar, este curso de formación para miembros de la Junta Directiva del APA, con el objetivo de facilitar el conocimiento de las funciones que nos corresponden y mejorar los estilos de trabajo, organización y comunicación entre los componentes de la Junta, así como el conocimiento del marco normativo y su funcionamiento del consejo escolar del centro. Hay 20 plazas, pero bueno, las fechas son el martes 26 de abril, el 3, 10 y 17, 24 y 31 de mayo, siempre en martes, ¿vale? Os dirigís a la propia federación para inscribiros. En la página web tenéis la posibilidad también de hacerlo. Bueno, hemos encontrado varias convocatorias, por ejemplo la del IES Villa de Vallecas, en la calle Villarino de los Aires, número 14, la séptima Feria Intercultural Convive 2011. Será el jueves 14 de abril de 10:30 a 12:30, habrá mesas de Rumanía, Marruecos, Ecuador, China, Colombia, República Dominicana y España. Veo platos como paella y platos étnicos, así como exposición de los alumnos del AC El Madroñal y del taller de artesanía. Entre las actividades en esta convocatoria de la séptima Feria Intercultural del IES Villa de Vallecas, carrera popular, taller de merengue y bachata, taller de ajedrez, taller de belleza y taller de amo de casa. Hay también un bingo y se sorteará un MP4 y un pendrive. En la página web de una de las direcciones del área territorial hemos encontrado ya anunciada la prueba de sexto de primaria, esta prueba de conocimientos y destrezas indispensables que indispensablemente todos los años se publica para ver quién es el mejor, quién ha subido, quién ha bajado, esa competición de los centros educativos. Como la actualidad informativa que pasa semana tras semana es muy amplia, os recordamos como siempre la página web de la FAPA, donde se recogen algunos de los titulares de prensa y están los enlaces para poder seguir esa actualidad. Nosotros, por ejemplo, esta semana nos hemos fijado en varias cositas. Como la semana pasada tuvimos en nuestro programa Jóvenes sin Futuro, estuvimos atentos y vimos que la manifestación que planteaban para el jueves 7 de abril en Antón Martín fue todo un éxito, muy, muy superior a sus expectativas. Ellos consideran que fueron en torno a los 10.000 jóvenes los que acudieron a la plaza de Antón Martín, y bueno, pues con el lema sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, se lanzaron a plantear que la juventud es algo más que el botellón, que es mucho más lo que están pidiendo, y que bueno, pues aquello después no terminó muy bien, porque hacia las 21 horas de ese jueves 7 de abril hubo altercados que terminaron con 13 detenidos y un herido. Bueno, el pasado miércoles 6 de abril se celebró en el IES Ramiro de Maeztu la jornada Lo llevas dentro, de fomento de la química. Os recordamos que este es el año internacional de la química y un día de estos tendremos que dedicar a esta asignatura o esta materia pues uno de nuestros monográficos. ¿Qué os parece? El ministro de Educación presidió la constitución formal del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, CEUNE, Con este órgano de representación, demanda histórica de los estudiantes universitarios, estos podrán expresar formalmente sus propuestas y opiniones ante la comunidad educativa. El Consejo de Estudiantes Universitarios es el órgano de deliberación, consulta y participación de los estudiantes universitarios ante el Ministerio. Se reunirá en pleno mínimo de 3 veces al año y realizará un informe bianual de actividades y diagnóstico del sistema universitario español. Todo ello permitirá en el futuro que los estudiantes sean escuchados formalmente en temas de relevancia como becas, inclusión, financiación o empleabilidad. Contarán, en definitiva, con un nivel de interlocución con el ministro de Educación tan directo como el que ya está previsto para rectores y los consejeros de educación de las comunidades autónomas. Tenemos anotada, pues bueno, como noticia que han cogido casi todos los periódicos, es ese nuevo instituto para los mejores de clase en el antiguo San Mateo. Pobre San Mateo, lo que está pasando desde ser el Tarradellas para dar clases en catalán a convertirse en un poco una especie de instituto escoba que recoge todas las ocurrencias de la presidenta de la comunidad. Otra de las convocatorias que hemos encontrado es del día 4 de abril, que se presentó en el Instituto de la Mujer una unidad didáctica, Las Maestras de la República, un material educativo destinado al alumnado de secundaria y bachillerato. En cuanto a los contenidos, están estructurados en 6 apartados que se refieren a la Segunda República y las mujeres, educación y coeducación en la Segunda República, las maestras republicanas, mujeres valientes y comprometidas con la educación en igualdad, las maestras en la escuela rural, la represión de las maestras republicanas y las maestras de la República en el recuerdo. Podrá accederse a esta unidad didáctica a través de la web www.sindicadas.es. Supongo que estando en esta semana del 14 de abril es normal que se haya publicado ahora esta unidad didáctica. Bueno, tenemos 2 asuntos más sobre las elecciones de la Complutense y sobre, bueno, ya se clausuraron las Olimpiadas de Formación Profesional Spain Skill 2011 de las que hablamos aquí y no tenemos tiempo, así que id a la prensa. Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también soy de Miapa.
Bueno, APA, AMPA, bienvenida Lola Martínez del AMPA, del CEIP Tirso de Molina.
Eso es, sí.
Gracias por estar con nosotros, bienvenida a Yo soy de Miapa y tú. Realmente la denominación APA y AMPA está ahí a medio camino. Vosotros preferís AMPA, ¿verdad?
Yo creo que es más justo decir AMPA porque la mayoría, por lo menos en mi AMPA, la mayoría somos mujeres.
Y es bastante general. Sin embargo, bueno, pues de momento CEAPA y las federaciones prefieren esta terminología, pero tendrá que cambiar. Estoy contigo. Hay que incluir, sobre todo a las que son protagonistas. Oye, Lola, queremos conocer el CEIP Tirso de Molina, dónde está, en qué zona de Madrid está ubicado, cómo es, y que nos presentes lo que es el APA, quiénes estáis y demás. Cuéntanos.
Vale, pues el colegio está en Arganzuela, al lado del metro del Planetario, que es toda una zona nueva. ¿Y quiénes estamos? Pues estamos allí como 15 personas en la junta directiva. Hay una parte que es la parte esta más pequeña de la junta que toma las decisiones, presidenta, vicepresidenta, y luego una serie de vocales que somos los más numerosos, que somos la gente, las madres sobre todo, aunque hay también algún padre, que llevamos diferentes actividades.
Tenéis entonces una junta directiva muy numerosa porque 15 personas está muy bien para sobre todo dividir el trabajo y que entre todos se hagan más cosas, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué tipo de actividades y de acciones tenéis?
Pues tenemos lo típico de la entrada al colegio antes, las meriendas para que puedan estar los niños y luego pues judo, danza, idiomas como inglés, chino, que es la actividad que yo llevo.
¿Chino?
Chino, sí.
¿Como idioma?
Como idioma, sí.
Qué interesante. ¿Tenéis una comunidad china importante?
No tenemos una comunidad china importante.
Bueno, pero... No, pues me parece original. Me parece que está muy bien, además.
Sí, sí.
Porque normalmente es el inglés o es... Pero el chino, pues mira, es una novedad. Es otra cultura oriental. Muy bien. Y bueno, entonces, actividades normales.
Sí.
Y en cuanto a organización, cada vocal tiene la suya, la tuya es el chino. ¿Y entonces qué promueves? ¿Que haya unas clases? ¿Promueves algo también cultural?
Pues ahí estamos, entre las dos cosas. Estamos con las clases y ahora estamos intentando también hacer algo porque hay niñas que son de origen chino, sobre todo niñas adoptadas, pero luego también para que a los demás niños españoles les suene un poco también la cultura china. Entonces vamos a hacer ahora en mayo un taller con la Casa de Asia, que hace talleres infantiles en los colegios, que eso tanto para nosotros que tenemos chino como para cualquiera que quiera hacer un taller sobre la cultura china en su colegio.
Uh-huh.
Y bueno, y la profesora, y que vayan poco a poco, dan una hora a la semana, al mediodía, y que les vaya sonando el idioma, ¿no? Pues un idioma que en el futuro va a ser importante y que es muy difícil, y es importante que a estas edades se familiaricen, ¿no?
¿Hay muchos niños y niñas apuntados a este chino, a esta...
Somos un grupo de 10 que llevamos un año y pico. Hay más demanda, pero poca, no la suficiente como para crear otro grupo.
Uh-huh. Pues desde luego no, dentro de nada nadie podrá decir me suena a chino. O lo podrá decir con toda propiedad. Bien, y bueno, dada la zona, que es una zona nueva, supongo que, bueno, la integración, la continuidad, por ejemplo, la secundaria, todo eso, ¿cómo lo lleváis? ¿Hay algún instituto por ahí?
No. Y ese es un problema que periódicamente pues las AMPAs de la zona pues demandan un instituto, porque los niños empiezan muy pronto, con 12 años, y tienen que viajar, pues irse desde allí a Atocha o a Embajadores o donde a la altura del Vicente Calderón, y esos son trayectos muy largos que los niños tienen que hacer solo. Entonces eso preocupa bastante a todos los padres que les toca ir al instituto cuando los niños empiezan la ESO.
¿Y cómo es que no hay instituto? Porque ya, ¿cuánto tiempo lleváis en el cole? Son ya unos cuantos años, tiene que haber salido muchas generaciones.
No, el cole es nuevo, era un cole antiguo que lo trasladaron ahí, que lleve 6 años el cole, como uh-huh. mucho. No han salido muchas, pero sí que el barrio ya se va consolidando y ya hay una demanda de educación secundaria que la comunidad autónoma reconoce, pero que no cumple luego a la hora de construir un nuevo instituto, que además al parecer venía en el programa político de las elecciones pasadas.
Y parece que no va a dar tiempo.
Y no, claro, no. No.
¿Y pensáis hacer algo?
Pues sí, justo esta semana hay una campaña de movilización, de recogida de instancias. Han creado una web, y es Legazpi, ¿no?, con una recogida de instancias ficticias, un poco para reflejar la demanda que hay de instituto en la zona.
Uh-huh.
Y la idea es entregar esas solicitudes a la Comunidad de Madrid. Y luego el martes hay la colocación ficticia de la primera uh-huh. piedra del instituto en los terrenos que las asociaciones llevamos años demandando, que son unos terrenos de Renfe que hay allí a la altura del Parque Tierno Galván.
Pasarela que cruza Méndez Álvaro.
Eso es, por ahí.
Sí, me ha llegado la convocatoria en el Parque Calle Párroco Eusebio Cuenca.
Eso es, sí.
El día 12 a las 17:30, frente a la pasarela que cruza a Méndez Álvaro. Bueno, está claro que sois un AMPA, sois un colegio con muy buena onda, pero el tema de las ondas no siempre es bueno. Hemos tenido también noticias de que este fin de semana pasado habéis tenido también una convocatoria, concretamente el sábado 9 de abril, relacionada con un tema del que se habló ya hace tiempo por el tema de la instalación de antenas de telefonía móvil. ¿Cómo va eso y por qué habéis hecho esta nueva convocatoria?
Pues la convocatoria del sábado 9 era un encuentro con representantes del Colegio Sevillano Poetas Andaluces, que es un colegio en el que se han dado 8 casos de leucemia infantil. Entonces la gente ya está allá, claro, porque no se explica eso, porque es una enfermedad que la prevalencia normal es un caso por 100.000 habitantes, nos decía uh-huh. un experto que vino ayer a la convocatoria. Y entonces, claro, cuando se producen 8 casos, pues algo llama la atención. Ahí hay un factor de riesgo que ellos están denunciando, que tienen un mástil a 30 metros de las antenas y quieren que les quiten ese mástil, que no se puede seguir así.
Ese mástil no tiene nada que ver con otro que ya de otra compañía que ya habíais presentado como 800 o 1200 firmas anteriormente para pedir su retirada.
Ese es el que a nosotros es el caso del día 9 es en Andalucía, en Sevilla. El otro es el que nos quieren poner a nosotros a escasos metros de nuestros colegios y del colegio que tenemos al lado, del Plácido Domingo, uh-huh. que hay un plan para instalar allí dos mástiles. Luego te instalan uno y luego no sabes, claro, y luego aquello lo llenan de antenas en un edificio que hay de alquiler y llevamos luchando desde septiembre contra eso. Uh-huh. Y hemos recogido firmas, 1.200 al principio, y el viernes pasado entregamos otras 800 firmas contra el mástil de Movistar, porque al principio fue una compañía, Vodafone, y ahora hay otra más, Movistar.
¿Y la administración cómo ha respondido a la primera entrega?
Pues nos mandan cartas contándonos lo de siempre, pues la gran mentira, que no está nada demostrado, que si tenemos una legislación estatal, pero aquí nunca nadie dice, o la administración nunca reconoce que esa legislación está desfasada, y que además que existen localidades donde se protegen los centros escolares y donde las antenas se emiten a mucha menos potencia que la que se permite aquí en Madrid.
Desde luego tuvimos la visita de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, de la FRAM, y nos hablaban de los problemas que está habiendo y de la prevención como elemento fundamental cuando no se sabe exactamente las consecuencias, pero si además hay ya casos donde se está demostrando que hay una prevalencia superior, me parece que las administraciones no pueden dar, en fin, seguir sin actuar, ¿no? ¿Pero qué administraciones son? Porque estamos ¿quién tiene competencias? ¿Ayuntamiento, Comunidad de Madrid o Ministerio?
Pues ahí la competencia cuando instalas una antena, la primera la tiene el Ministerio de Industria, que tiene que dar una licencia de instalación y de funcionamiento, que en realidad son dos licencias, y la tercera licencia es la de instalación, que la tiene que dar el municipio, en este caso uh-huh. Madrid. Entonces son dos, el Industria y el municipio.
Y el municipio. La Comunidad de Madrid, en esto he leído en algún lado que no ha querido asumir competencias por el problema que hay.
Eso es.
¿No? Que de algún modo prefiere seguir la técnica del avestruz, esconder la cabeza bajo tierra y dejar que se haga, ¿no?
Pues justo, sí. Hay comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla y León, que han regulado esa materia, como la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces lo que nos contesta siempre es: yo no tengo competencias en esto, vayas ustedes, como luego también tema político, se pasan la pelota de un partido a otro, pues la Comunidad de Madrid te remite al Ministerio de Industria. Y uh-huh. Industria te remite al ayuntamiento y el ayuntamiento a industria y así
día a día, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos gustaría, porque no pudimos ir al acto del día 9, que nos comentaras, Lola, cómo fue, qué planteamientos y si, bueno, tenemos que estar atentos a este tema de las instalaciones de telefonía móvil en los cerca de los centros educativos.
Pues sí, lo más interesante fue que fueron dos expertos, Agustín Bocos, que es un abogado que llevó el tema del Colegio García Quintana de Valladolid y que nos está asesorando también a nosotros, y luego Ceferino Maestu, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, pues estuvieron diciendo que como las antenas, el Ceferino Maestu, aceleran los procesos cancerígenos, que los niños son más sensibles porque están en periodo de crecimiento, entonces sus tejidos tienen mayor penetración de las ondas. Uh-huh. Y bueno, hay una serie de pautas de cara al futuro, que es lo que habría que hacer si uno se encuentra en una situación así en el ayuntamiento, el tema del control de las emisiones, cómo hay que medirlas, quién uh-huh. debe regular a las compañías, pues todos los defectos que tiene actualmente la legislación, ¿no?
Supongo que vosotros no estáis o no vais a pedir que instalen wifi en las aulas, ¿no?
No, afortunadamente. Con todo este debate, claro, uno ya se entera de el resto de fuentes que hay de contaminación electromagnética.
Y en ese sentido, digamos que para el colegio es un problema el que haya pues esa conciencia, que a lo mejor eso va a impedir pues poner pizarras digitales o usar ADSL, etcétera.
No, porque el tema es, no estamos en contra de internet, o sea, pongan ustedes internet pero por cable, como o sea, que es el argumento, y la pizarra esas digitales yo creo que las tenemos ya en algunas aulas.
O sea, que realmente la tecnología, la implementación de la tecnología no está reñida ni mucho menos con el cuidado de la salud. Lo único es que hay cosas que no se saben y hay que poner medios previamente.
Claro, y si hay una alternativa más sana, que pues hay que utilizarla, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de la salud infantil.
Uh-huh. Y en el Colegio este Andaluz de Poetas Andaluces,
sí.
Me parece que era de Sevilla, ¿no?
Sí, dos hermanas, Sevilla.
Dos
sí.
hermanas. ¿Han llegado a algún tipo de conclusión? ¿Hay pruebas científicas que avalen que es la telefonía la que está provocando este crecimiento de la, pues bueno, de los casos de leucemia en niños?
No, y ayer eso contaban los expertos, que eso va a ser muy difícil, es difícil demostrar la relación causa-efecto. Lo uh-huh. que decía el abogado, esto es un factor de riesgo y lo que hay que hacer, hay que evitar la situación de riesgo. Entonces, él recomendaba, por ejemplo, a los afectados que se dirigieran con ese argumento a la fiscalía, que ese sí es un argumento jurídico, para pedir que paralicen el funcionamiento de las antenas. O sea, si se están dando estos casos de leucemia, y esto es un nivel muy alto, tenemos estas antenas, y estas antenas justo la admisión da directamente en el colegio, porque además lo curioso es que se estaban dando todas en los alumnos de infantil, que son los que están más cerca de la antena.
Ah, claro.
Y lógico. Entonces nos decía eso, que eso es un argumento jurídico, ¿no? Evitar situación de riesgo y se puede pedir la paralización de las antenas. Además de la existencia, que eso también al parecer es muy común, nos decían, de antenas ilegales.
Que sobre eso hay que estar muy atentos. Porque a veces incluso las camuflan.
Eso es, queda, sí, sí, sí. Sí, ¿no? A nosotros nos la ponen camuflada ahí. La que quieren poner al lado del colegio Tirso Molina es una chimenea que no se nota.
No se nota, claro. Bueno,
incluso las que se notan nos decían que el 70-80% de ellas están sin licencia.
Uh-huh.
O sea, piden licencia para uno, pero luego introducen múltiples elementos ya sin licencia.
Uh-huh. Tenemos que estar atentos entre los vecinos, entre las APAs y toda la comunidad educativa, sin duda. Tenemos que estar atentos a este tema, que puede ser muy perjudicial para el futuro. Lola, nos queda muy poquito tiempo. Veo que tenéis ahora campamento, por ejemplo, en Semana Santa.
Sí.
¿Y todavía se está a tiempo de presentar la solicitud de plaza?
Pues ahí me has pillado, no estoy segura.
Estoy viendo la página web y... Ah, no, más abajo dice que era el 4 de abril, salvo que supongo que haya alguna plaza.
Sí.
Bueno, es que tenéis muchas actividades.
Claro, es que cada persona llevamos una, entonces si no llevas los campamentos, como yo no lo llevo, no lo sé.
Claro. Yo creo que casi lo recomendable es pedirle a la gente que esté interesada en conocer vuestro cole, pues que eche un vistazo a la web y, por supuesto, que se pase por allí para hablar con vosotros. ¿Y vosotras?
Eso es, sí, tenemos también un blog, Antena Metales.
Antena Metales.
Que se pone en Google y sale toda la información sobre nuestro caso y lo que hemos ido haciendo.
Ah, muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este espacio. Lola, te agradecemos un montón que hayas participado en este programa y sobre todo os agradecemos esta labor de difusión y de lucha por eso que es importantísimo, que es la salud. Pero te queremos pedir una última cosa. Es una canción, algo que para ti tenga un tema que para ti tenga un significado especial o que quieras compartir con otras personas.
Pues es que yo solo escucho desde hace años, desde que soy madre, música infantil, entonces...
Ah, muy bien.
Yo lo que puedo recomendar es un disco que se llama, de un libro de mandarín, que se llama Mandarin Hip Hop.
Mandarin Hip Hop.
Sí, son canciones con versión en inglés y versión en mandarín, que a nosotros nos han servido en el coche para enterarnos todos un poco de lo que es el mandarín.
Estupendo, muy bien. Bueno, pues nos vamos con estos sonidos. Un abrazo y muchas gracias.
Venga, gracias, Juan. Hasta luego.
一二三三二一，一二三四五六七，八九十，十八九，你是我的好朋友。一二三三二一，一二三四五六七，八九十，十八九，你是我的好朋友。 一二三三二一，一二三四五六七，八九十，十八九，你是我的好朋友。
One, two, three, three, two, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, eight, nine. You are my very good friend.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, eight, nine. You are my very good friend.
一二三三二一，一二三四五六七，八九十，十八九，你是我的好朋友。一二三三二一，一二三四五六。 六七八九十十八九，你是我的好朋友。一二三，三二一，一二三四五六七八九十十八九，你是我的好朋友。
One, two, three, three, two, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, eight, nine. You are my very good friend.
Bien, pues nada, ya estamos en nuestro monográfico y hoy va a ser un monográfico casi, ¿cómo denominarlo? De metalingüística, de metarradio, de hablar desde la radio sobre la radio, pero esta es una radio muy especial porque vamos a contactar con Radio Solidaridad Amiga y ya tenemos con nosotros a Amada Galeana Lloret. ¿Mada?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿desde dónde nos hablas?
Pues os hablo desde Villajoyosa, una ciudad que está en Alicante.
Bueno, estamos en Madrid y estamos estrenando en nuestro programa el programa Skype. Estamos utilizando la red y yo creo que tú en esto ya tienes bastante experiencia. Queremos hablar de una radio en una escuela de infantil y primaria que está en Benidorm, ¿verdad? El CEIP El Murtal.
Sí, sí, está en Benidorm. Está muy cerca de aquí de donde yo vivo, a unos 8 kilómetros.
Esta iniciativa de Radio Solidaridad Amiga la conocí en Aula cuando fui a ver a una amiga y en Aula 2011 pues estabas tú presentando justo esta experiencia y me llamó tanto la atención que dije, esto lo tiene que oír todo el mundo. Y creo que otra parte del mundo está escuchando el programa ahora, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Nos está escuchando el director de Radio Virtualidad Educativa que está en México y desde aquí le envío un saludo a Saúl Gómez.
Pues un abrazo a Saúl Gómez y vamos directamente a tu radio. Cuéntanos qué es una radio escolar, cómo surge esto, Mada.
Pues mira, Radio Solidaria Amiga es una radio que surgió en el año 2005-2006. Y nada, fue una iniciativa que surgió de repente, aunque parezca curioso, a las 2 de la mañana, se me ocurrió.
A las 2 de la mañana, corrigiendo exámenes o en una fiesta.
Pues no, ninguna de las dos cosas. Realmente estaba durmiendo, pero se ve que mi cabeza no paraba de pensar.
Ajá, estabas en la fase REM.
Sí. Me desperté de repente diciendo, voy a montar una radio. A lo cual mi marido, que estaba al lado, dijo, ¿qué? Como diciendo, esta que dice a las 2 de la mañana. Digo, que voy a montar una radio en el colegio para fomentar los valores.
Bueno, Mada, entonces tú tenías ya formación en radio, sabías qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y tenías los medios. Cuéntanos.
Pues yo no tenía ni idea. Cuando monté Radio Solidaria Amiga no tenía ni idea de cómo se hacía una radio escolar, no tenía ni idea. Entonces, el primer año no me atreví nada más que a hacerlo en mi clase con los alumnos de sexto, que eran los más mayores, y los que yo pensaba que iban a atreverse a hablar delante de la radio. Entonces, con mi MP3 grababa los programas. Tenía un aparato de música en la clase, ponía mi música, la grababa y grababa los programas. Pero para eso yo lo que hice fue visitar una radio comercial que hay en Benidorm que se llama Radio Sirena. Uh-huh. Y estuve viendo cómo ellos hacían los programas, qué tipo de... Bueno, de todas formas, a mí la radio siempre me ha gustado escucharla. Entonces, más o menos, tenía una idea de lo que yo quería hacer de ese programa de radio. Las secciones que yo quería poner en los distintos programas que íbamos a ir haciendo. Y empecé así, con los alumnos de sexto y en mi clase grabando con un MP3. Uh-huh. Y fue al año siguiente cuando los padres, la directora, me dijo, mira, esta radio tiene que abrirse a todo el colegio, porque es una pena que esté solo en tu clase. Hay que abrirla a todos los niños y a todo el colegio. Y una compañera que se llama María José Galeana Linares, que es mi compañera y mi gran colaboradora, se unió a mí, a este proyecto conmigo, y juntas pues llevamos Radio Solidaria Amiga desde entonces. Por supuesto, ya no grabamos en un MP3, sí. Nos subimos al carro, como dicen, de las nuevas tecnologías. He comprado un ordenador del colegio, solicitamos un ordenador, no me dediqué todo un verano ahí a radios comerciales de Villajoyosa y de Benidorm y de Alicante, que me abrieron las puertas muy bien, la verdad, que estoy muy agradecida. Y me fui enseñando a cómo se llevaba una radio. Y luego también nos ayudó un padre que tenemos en el colegio, que se llama Manolo Villamizar, que tiene una radio por internet. Y le comenté, mira, yo quiero montar una radio en el cole, quiero que los niños salgan, y yo pues no tengo ni idea. Y entonces pues me fui a la radio que él tenía, estuve viendo cómo lo hacía, etcétera, y con la ayuda de él, del asesor del CEFIR, Antonio Navarro, pues montamos esta radio.
¿Qué utilidad tiene una radio escolar? ¿Para qué sirve?
Pues mira, una radio escolar tiene mucha utilidad. La primera es que Radio Solidaria Amiga, en concreto, tiene la de fomentar los valores. Unos valores que hoy en día en esta sociedad, por desgracia, están bastante olvidados. Esa es la primordial. Y después, pues, por supuesto, lo que es el lenguaje, lo que es la escritura, porque ten en cuenta que todo lo que lleva el hacer un programa de radio, noticias, mensajes, historias, todo eso lo hacen los niños. Entonces, claro, todas esas secciones, todas esas colaboraciones que ellos hacen, primero las tienen que escribir. Luego las tienen que leer, tienen que saber entonarlas, tienen que saber leerlas bien, tienen que perder el miedo a hablar delante del micro. Y claro, eso pues ayuda muchísimo. De hecho, los compañeros del colegio, mis propios compañeros, los profesores, muchas veces dicen que niños con dificultades a la hora de leer, a la hora de escribir, les está sirviendo el venir a la radio y también les está haciendo, sobre todo, más responsables.
Esta preparación son muchas horas y será difícil enganchar a los niños a, bueno, a tanto trabajo, porque además de sus deberes normales, esto será un extra, ¿verdad?
Sí, pero te voy a decir, no cuesta, ¿eh? No cuesta nada. Los niños cada vez quieren más radio. Ellos mismos lo piden. O sea, vamos por los pasillos, María José y yo, y ellos piden, ¿cuándo vamos a salir a la radio? ¿Cuándo? Es que he hecho una historia, es que tengo un mensaje para decir y quiero decirlo en la radio. Cada vez cuesta menos. O sea, al principio sí que les costaba el venir a la radio, el ponerse delante. Bueno, tenemos anécdotas, por ejemplo, de una niña que el primer año era pequeñita, porque participan niños desde 4 años hasta 12. Ten en cuenta que el colegio nosotros tenemos niños de 3 años hasta 12. O sea, lo que es la infantil más hasta sexto de primaria.
Con infantil, que con 4 años sean capaces de decir, cantar, etcétera, ante un micrófono, es muy, muy difícil.
Sí, pero no creas. Yo creo que son los que, digamos, como que tienen más morro, como dicen ellos, ¿eh? Tienen menos vergüenza que los mayores, porque son menos conscientes de la repercusión que tiene la radio, de la gente que les está oyendo, de que realmente eso es, en ese momento se está oyendo en muchas partes. Claro, ellos no son conscientes, sin embargo los mayores son más vergonzosos, pero a la vez más responsables. Entonces, como te decía, pues claro, participan todos los niños. Claro, al principio pues costaba un poco, pero cada vez cuesta menos. Incluso llegan a agobiarnos por el pasillo pidiéndonos que quieren salir en la radio, que quieren venir. Bueno, tranquilos, que eso hay de sobra y programas se van a hacer muchísimos. No os preocupéis, que vais a salir todos. O sea que cada vez cuesta menos, la verdad.
La experiencia de Aula 2011, contabais, entre otras cosas, que no es solo lo que hacéis en clase, sino la relación que habéis empezado a tener con otros centros y otras entidades que tienen también proyectos y con los que coincidís, ¿no? Esta Radio Solidaridad Amiga tiene ese nombre, además, me parece recordar que por ese motivo, ¿no? ¿Qué contactos tenéis con otros proyectos de radios y con otras experiencias en el planeta? Hay que hablar del planeta.
Bueno, pues mira, Radio Solidaria Amiga, la verdad es que, como dice la palabra y tú bien has dicho, intenta ser solidaria y solidaria siendo amiga. Intentamos ayudar a unos niños de Manta, Ecuador, que no tienen escuela con esta radio. Por supuesto, la radio la abrimos a todo el mundo. Y claro, hemos traspasado, como dicen, fronteras. Pues hemos colaborado con Puentes al Mundo, hemos colaborado con Pilar Soro de Ciberespiral Radio, que la conoces. Uh-huh. Hemos hecho programas con Radio Virtualidad Educativa de México. Hemos hecho también con Gimnasio del Norte de Colombia. Esta semana hemos tenido también una entrevista con Andrinic de Perú, que es de la Asociación de Comunicadores Escolares del Sur Peruano, de ACESPE. O sea, la verdad es que no paramos de movernos. Y también hemos colaborado con Radio 1812. Es una radio que todos los años, el día 18 de diciembre, por eso se llama así, hace un programa especial de 24 horas sobre los migrantes. Y este año hemos colaborado con ellos, ya llevamos 2 años colaborando con ellos. Sí, con Radio Virtualidad Educativa hemos tenido una participación. Pero es que ellos, el año pasado, nosotros hicimos un programa que llamamos Entre Culturas, porque el AMPA del colegio, que también está muy arraigada dentro de Radio Solidaria Amiga, colabora muchísimo los padres, las madres, incluso lo que es el AMPA del colegio, que sabes que no siempre son todos los padres del colegio, pues nos propusieron hacer un proyecto que ellos tenían en mente que se llamaba Radio Entre Culturas. Entonces, desde Radio Solidaria Amiga les dijimos de colaborar con ellos haciendo un programa con las distintas radios que nosotros conocíamos de otros países. Y entonces llamamos a Gimnasio del Norte, llamamos a Radio Virtualidad Educativa y estuvimos haciendo un programa conjunto, las tres radios, por las culturas. Ellos nos contaron cosas de sus países y nosotros les contamos también culturas, cosas de nuestros países, de nuestra cultura.
Gran experiencia usando las nuevas tecnologías, aunque tal y como nos está ocurriendo ahora, tenemos problemas de sonido. Pedimos disculpas, pero es nuestra primera experiencia con Skype y la línea DSL pues a veces va mejor y otras veces peor, ¿verdad? Habéis tenido ya reconocimientos. En muy poquito tiempo, creo yo, que habéis recibido ya varios premios. ¿Mada?
Pues mira, en el 2008 recibimos el Premio de Innovación Educativa de la Generalitat Valenciana. Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y uh-huh. Este organismo, que la Generalitat, quiso reconocer con un tercer premio a Radio Solidaria Amiga por ser un proyecto de innovación educativa. Después, en el 1 de octubre de 2010, tuvimos la experiencia más maravillosa que hemos tenido en Radio Solidaria Amiga, que fue recibir la mención especial de la categoría A del Premio de Acción Magistral de manos de Su Majestad la Reina. Estuvimos en el Palacio de la Zarzuela y de manos de la Reina recibimos este premio. También recibimos un premio este mismo año de la FAPA de Alicante, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alicante, Gabriel Miró. Recibimos el premio Lápiz también. Y nada, el día 16, el día 15, recibimos en la Ciudad del Atlético de Madrid, el 15 de marzo, de la Ciudad del Atlético de Madrid, recibimos la mención especial del Premio Defensor del Menor, que es el último premio que hemos recibido. Sí, estuvimos ahí en Madrid. Fueron los jugadores del Atlético de Madrid, además unos chicos muy agradables, Juanfra, Joel y Godín, los que nos dieron el premio en mano, a pesar de que lo otorgaba, por supuesto, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Pero nos lo dieron ellos y fue muy curioso, porque además eran unos chicos muy jóvenes y les encantó la radio, porque después nos lo dijeron, que les había gustado mucho el oír la iniciativa de una radio educativa con niños tan pequeños.
volviendo, Amada, a cómo funcionáis, sobre todo para que aquellos que estén tomando ya nota de vuestro proyecto y de las implicaciones que tiene. Recuerdo que los programas los grababais y después tenían una función entre el alumnado, o sea, se vendían los DVDs o los CDs con una misión, con una finalidad de ayuda, ¿no? ¿Cómo puedes contarnos cómo funcionan estas grabaciones?
Sí, pues mira, nosotros grabamos el programa. Por ejemplo, el lunes vamos a grabar un programa que vamos a enviar al evento de Transmitierra 2011 de Puentes al Mundo. Nosotros, cuando hacemos un programa dentro de lo que es el estudio de la radio, lo que es el colegio, dentro del colegio, porque también hacemos programas fuera, en radios comerciales y en otros sitios, pero cuando hacemos un programa en el estudio, nosotros lo grabamos y emitimos en directo a través de la página web que nosotros tenemos, que desde aquí la digo por si alguien está tomando nota y nos pueda ver.
Perfecto.
radiosolidariamiga.es. Y también tenemos un blog que se llama madagali.nireblog.com. Aquí se puede ver todo lo que es el proyecto y cómo hacemos los programas. Además, están subidos los podcasts ahí que se pueden escuchar. Y las fotos de los niños para que se vea que es verdad que son los niños los que lo hacen, ¿eh? Que además, nosotros, si no es una entrevista, nosotras no salimos para nada.
Son muchas horas las que tenéis que dedicar a preparar y tanto la lectura como después incluso editar, ¿no?
Más que la lectura, el editar. Verás, las horas que se llevan en casa, yo ni las cuento ya. Ni las cuento. Porque, claro, ten en cuenta que soy una persona que esto es para mí nuevo y hasta que me voy haciendo con los programas, me enseño a poder poner la música con la voz de los niños. Sabes que los niños, claro, son niños. Entonces, pues a veces les dices que empiecen y hacen, ah, pero empiezo ya. Te miran y te dicen, ah, empiezo ya. Y claro, eso se ha grabado. Entonces, eso, pues luego intentas arreglarlo para cuando lo subes al programa. Y cuando estás emitiendo en directo, por supuesto, se escucha.
Claro.
Pero
claro,
para subirlo a lo que es la web, pues intentamos arreglarlo un poquito. Claro, eso son horas de casa. Porque realmente en el colegio solo tenemos una hora y tres cuartos para poder llevar este proyecto adelante, ¿eh?
Muy poquito, yo pensaba que estabais más tiempo.
En casa es una hora y tres cuartos. O sea, en el colegio.
En el colegio.
Es todo trabajo en casa.
Y una producción, porque la pregunta te la hice en aula, ¿de cuántos programas? ¿Cada cuánto tiempo?
Pues programas hacemos cuatro dentro del estudio y normalmente cinco o seis fuera del estudio. Cada año, ¿eh? O sea, cada curso escolar. El curso empieza en septiembre, nosotros empezamos cuando empiezan los niños, que normalmente suelen empezar el 8 o 9 de septiembre, nosotros empezamos, pues a lo mejor la radio empieza a funcionar a partir de la tercera semana de septiembre. Y terminamos una semana antes de que termine junio, que es cuando termina el curso. Con lo cual, imagínate, y cada vez nos liamos más, porque esto es cada vez más.
¿Hay algún intérprete que os ha cedido derechos para el uso de sus músicas, de sus canciones?
Pues mira, tenemos unos grandes colaboradores que desde aquí quiero agradecérselo, y es a El Guateque de la Década, que nos autorizaron a poner su música y nos acompaña allá donde vamos. Graciela Folguera Espina, que es una cantautora argentina, que también se enteró por medio de la web de nuestra radio y fue ella la que contactó con nosotros, porque El Guateque de la Década fui yo la que los abordé, tengo que decirlo así. Hicieron un concierto y cuando terminó el concierto me acerqué a verlos y les dije, tengo una radio escolar y me gustaría que vinierais, y a raíz de venir les dije, ¿y no nos autorizaríais a poner vuestra música? Y dijeron, pues claro que sí. Claro que sí, para los niños lo que haga falta. Últimamente hemos tenido a una actriz que aquí en la Comunidad Valenciana es muy conocida por una serie que están haciendo que se llama La Alquería Blanca, que se llama Carme Juan, que ha sacado un disco y nos ha autorizado también a poner su música. O sea, con lo cual estamos en grande. Pero ayer tuvimos la gran suerte de que fuimos a una radio comercial a Benidorm, a Cadena Ser Radio Benidorm. Llevamos una cantante también invitada a la sección de entrevista, Inés Saavedra, y nos ha autorizado también a poner su música, que además está dedicada a los niños. Ha hecho un disco de niños, para niños, uh-huh. y nos ha autorizado uh-huh. también a poner su música. Con lo cual, fíjate...
Quería continuar, Mada, planteando pues las preguntas que quizá te pueden hacer, bueno, que te están haciendo continuamente otros profes, otros directores de centros, os están llamando para pediros consejo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Etcétera, ¿no? Vamos a, si te parece, a dar algunos consejos. ¿Nos atrevemos? Venga. ¿Qué hay que hacer? Primero, quizá, perder el miedo, ¿no?
Primero, tener paciencia.
Uh-huh. Perfecto.
La tecnología, como ves, es paciencia. Funciona y a los 5 minutos puede que no te funcione. A nosotros nos ha pasado que en un programa en directo se nos ha cortado de repente. Se ha bloqueado el ordenador y no ha funcionado. Y a ver, ¿qué haces? Pues nada, paciencia y volver a conectarlo y empezar otra vez.
Esta tarde estoy loco con los búmetros... con el eco y con... Pero bueno, saldrá bien.
Bien, lo primero que diría es paciencia. Lo segundo es ganas, por supuesto. Para llevar un proyecto de este tipo hay que tener ganas, porque hay que echarle muchas horas. Como ves, hay que echarle muchas horas en casa y hay que tener ganas de quererlo llevar adelante. Ten en cuenta que no solo es el trabajo de la edición del programa, sino es la publicidad que luego hay que hacerle, el subirlo a la web, el subirlo al blog, el darlo a conocer a los periódicos, de que has tenido a tal invitado en la radio, de que has ido a tal sitio. Y luego, además, ten en cuenta que hay que quedar con la gente que va a venir a la sección de la entrevista. Y muchas veces tienes que ir abordando a la gente por la calle. Uh-huh. Y uh-huh. digamos que como que los famosos son un poco difíciles de alcanzar a veces, ¿eh? Entonces tienes que ser muy persistente y muy pesada para que te digan a veces que sí. Hay otros que no, que enseguida te dicen que sí. Pero la verdad es que Radio Solidaria Amiga en ese aspecto ha tenido muchísima suerte, porque a todo el mundo que le hemos dicho de venir hasta el momento ha venido. Ha sido un placer tenerlos y la verdad es que hemos disfrutado.
¿Puedes decirnos algunos de estos invitados? Porque yo recuerdo que en aula comentabas nombres muy conocidos también.
Pues ya tuvimos al Guateque de la Década, hemos tenido al cantante de Los Rebeldes, Carlos Segarra, también lo tuvimos en la radio. Hemos tenido al productor de Euronews, Carlos Uralde, también. Hemos tenido, bueno, cocineros, pintores de aquí, de las localidades cercanas, que también son muy conocidos aquí. También hemos tenido a Carmen Juan, que la ha nombrado antes. A Inés, que la tuvimos ayer, Inés Saavedra, que es una cantante uruguaya, también muy conocida por aquí. No sé, hemos tenido tantos y tantos que al final ya hemos tenido también deportistas. Hemos tenido la medalla de oro de gimnasia rítmica de aquí de Villajoyosa, que se llama Marta Baldó. Hemos tenido a la medalla de oro de vóley playa, Liliana Steiner. Hemos tenido a Lupita de los Lunis con la televisión Ajá. también. O sea, no sé, es que hemos tenido muchísima gente. Ya ten en cuenta que son 6 años de llevar radio.
Y Mala. ¿Hay un antes y un después entonces en el cole? ¿Se puede decir que de algún modo esta Radio Solidaria Amiga ha transformado el CEIP El Murtal, o es un complemento más en esa calidad de un centro público que es capaz de tener pues bueno, tantas iniciativas y tantas ganas?
Pues mira, las dos cosas. La verdad es que es una parte más de lo que es el colegio y además también lo ha transformado. Porque ten en cuenta que el recibir a una persona conocida al colegio ha movilizado a todo el colegio, todos los niños, los profesores han querido conocerlos, a la gente que ha venido. Cuando vinieron las cámaras de televisión con los Lunis, pues también fue un espectáculo el colegio, porque todos querían verlos. Y además, te voy a decir, más que nada, la implicación de niños, profes, y los padres es grandísima, grandísima. El que tú digas a unos padres, mira, es que el niño, a ver si puede ser que la semana que viene o la otra, que queremos ir a tal radio, A ver si lo puedes traer a Alicante, porque necesitamos... Sí, sí, claro, tú dime el día, la hora, que yo cambio el turno y lo que haga falta para llevar al niño, para que vaya a la radio, para que vaya al programa. Y luego los tienes allí durante una hora, hora y media, como estuvieron ayer los pobres, allí de plantón en la puerta. Pero claro, al estudio no pueden entrar, nada más que entramos los niños y María José y yo y la persona que viene invitada. Y aguantaron estoicamente allí el plantón y además con sus MP3 puestos en las orejas escuchando a sus hijos. Y luego cuando salieron todos eran aplausos y qué bien lo habéis hecho y qué tal y cómo. Y, o sea, y siempre muy agradecidos, muy agradecidos.
Y bueno, estamos ya en el final de nuestro tiempo. Mada, que esto se puede trasladar a lo mejor a otras etapas como el bachillerato, como la ESO. ¿Crees que, bueno, puede crearse una red de radios, de escuelas, de colegios y escuelas infantiles?
Pues mira, de verdad que nosotros pertenecemos a la Asociación AIRE, que es la de radios escolares, Asociación de Radios Escolares. Y te voy a decir una cosa, no solo se puede trasladar a bachiller, a la ESO, se puede trasladar a la universidad y donde tú quieras. Porque ten en cuenta que esto es una radio que puede participar cualquiera, tanto pequeños como mayores. La diferencia es que con los pequeños tienes que trabajarlo mucho más, porque es más difícil el que memoricen una cosa, o el que todos hablen, canten a la vez una canción, o digan a la vez una poesía. Con los mayores va a ser mucho menos complicado. Y de hecho, hace poco se puso en contacto con nosotros un profesor de un instituto de Ciudad Real que quería montar una radio en su instituto y quería que le ayudáramos a ver cómo podía empezar y cómo podía hacerlo, que le explicáramos nuestra experiencia para empezar a hacerlo. O sea, que se puede trasladar a cualquier nivel.
Una gran experiencia la vuestra, de la que yo creo que pueden tomar nota muchos centros, muchas APAs, muchos colegios e institutos, ¿no? Así que, Mada, enhorabuena también desde Somos Escuela y seguiremos escuchándoos.
Pues muchas gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad de contar nuestro proyecto y, por supuesto, animo a todo el mundo a hacer radio. Y las puertas de Radio Solidaria Amiga, la radio que siempre te acompaña, está siempre abierta para todo aquel que quiera montar una radio en su centro, sea un instituto, sea un colegio, sea lo que sea. Nosotros estamos abiertos a lo que queráis, poneros en contacto con nosotros a través del email de la página web y estaremos encantados de ayudaros, de hacer luego programas con vosotros y de verdad que os animo a hacer radio.
Mil gracias.
Mil gracias.
Bueno, y hasta pronto, perdona este eco, pero espero que captes la intención de estas palabras. Un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, amigas, amigos, hasta aquí este espacio semanal de Somos Escuela. Dentro de Radio FAPA, dentro de todas las radios comunitarias, dentro de cualquier espacio en el que os interese la educación. Ha sido muy interesante, yo creo, que esta experiencia del Colegio El Murtal. Gracias, Mada, y bueno, mucho ánimo a ese colegio, a esos colegios de Arganzuela con el tema de las antenas. Seguiremos de cerca esa información. Y nada más, recordaros que cualquier propuesta de temas, programa, anuncio, lo que queráis, hay una dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org en las que recogemos pues estas sugerencias. Que nada, que tengáis una buena semana educativa, como siempre. Un abrazo.